Estamos en contacto con el politólogo Andrés Raggio, en este caso vía llamada de WhatsApp, compartiendo con él el estudio, la radio, la audiencia y la atención para meternos en la interna de la coalición multicolor y hacer la interpretación de alguno de los últimos episodios más significativos. Pero primero que nada, le voy a dar las muy buenas tardes. Andrés, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás?
El placer es mío, Martín. Un abrazo para todos y espero que estén bien.
Bueno, la verdad que una alegría, como siempre, compartir en este nuevo horario, ¿no? De tardecita, este rato de radio contigo, que sabés que sos un queridísimo amigo, pero además un profesional que respeto y admiro mucho, porque además sos muy claro para el análisis de temas tan delicados como el que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la figura del canciller Ernesto Talvi, ¿no? Y esta disyuntiva que algunos todavía no terminan de entender, ¿no? Entre la construcción de un liderazgo interno, político, pensando también en 2024, y la tarea de la Cancillería, el mundo, ¿no? La apertura hacia el exterior y la imagen internacional del Uruguay, que no es una tarea para nada menor, nada más ni nada menos que para el líder interno de una de las fuerzas políticas de la coalición que se considera de las más importantes, si es que es el líder político. Mirá, te la dejé picando para que arranques por donde quieras.
Cuánta maldad. en serio, muchas gracias por los elogios. En realidad me considero bastante entreverado cuando hablo, pero bueno.
No te creas.
La idea es dejar ahí a la cabeza pensando un poco al respecto, y con eso ya me siento satisfecho. En realidad, sí, es complicado este tema porque, bueno, creo que a la mayoría de los ciudadanos nos tomó un poco por sorpresa, ¿no? En particular después de ver el accionar de Talvi en Cancillería, cómo se lo tomó con profesionalismo y en particular también por el abordaje de la pandemia. Creo que ese puede ser también uno de los factores, sin lugar a dudas, que lo motivan a salir. Después, no tenía pensado, pero esto que decís de si es un líder o no, bueno, es complicado definirlo, pero claramente él así lo entiende, ¿no? Y lo que me llama poderosamente la atención es que remarca mucho que ser líder del segundo partido de la coalición, o el segundo partido más importante de la coalición, y de la agrupación o digamos el sector más grande del Partido Colorado. Creo que ahí están las dos claves para poder abordar este tema que ha dejado bastante patas para arriba seguramente la Cancillería, ¿no? Porque claramente no se puede esperar que en menos de 100 días o en 100 días de asumido el gobierno, el canciller ya haga público que se va a retirar en el corto plazo, ¿no? Claro. Que además es un hecho bastante particular, porque no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ser pronto.
Claro.
Realmente es interesante. En realidad, esta columna yo tenía pensado un poco manejarla desde los factores internos y externos, pero en realidad centrándome más en la política exterior y no tanto en los vaivenes de la coalición, porque también esto que ha develado la noticia, que ya también se sabía, era el enfrentamiento político, no querría decir personal, entre Talvi y Sanguinetti, ¿no?
Claro.
En una lucha de fuerzas dentro del Partido Colorado que ha tenido incluso hasta, si no me equivoco, hace 2 días o 3, o hoy estuvo igual en la prensa, sobre diferendos en lo que tiene que ver, en este caso, sobre la política exterior estrictamente y en particular sobre la decisión del gobierno del Uruguay de apoyar el candidato de Estados Unidos al Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente, para quienes no saben, han sido latinoamericanos, a pesar de estar la sede en Estados Unidos, y uno de sus grandes, de las grandes figuras del secretario general del BID, ha sido el propio Enrique Iglesias. Y Sanguinetti publicó una carta junto con otros expresidentes de la región oponiéndose a esa designación o a esa postulación. Y Uruguay ya ha manifestado que la va a apoyar, lo cual lo deja a Talvi otra vez entre medio de las puertas de la Casa del Partido y las puertas de la Casa de Cancillería.
Claro.
O del Palacio Santos. Es una situación a la que yo defino como un corset. Talvi se siente seguramente medio atrapado en la Cancillería.
Sí, vos sabés que yo no iba a manejar esa imagen del corset porque no se me ocurrió, pero sí te iba a decir una situación de una absoluta incomodidad permanente. Porque, o sea, se va avanzando en una cosa, en otra, y siempre el que termina quedando en falsa escuadra o no puede explayarse totalmente sobre su parecer, termina siendo Ernesto Talvi, ¿no?
Sí, yo creo que nobleza obliga, hay que decir algo que toda persona probablemente lo haya escuchado y probablemente comparta en parte, es que los políticos hacen política y hacen política para ganar elecciones.
Claro.
Entonces, es muy probable que los cálculos de Talvi hayan ido por otra vereda una vez entró al gobierno en su momento y confieso y lo sigo pensando, creo que la Cancillería o ser canciller de cualquier país es uno, tal vez esté en el top 5 los cargos más importantes del país. Creo que a Talvi lo que le pasó es que hizo un cálculo de visibilidad que le podía dar la Cancillería en un marco de no pandemia, lo cual es evidente que a todos
Claro.
nos agarró por sorpresa. Pero él tenía visualizado, y lo habíamos hablado en las columnas el año pasado, sobre cómo enfocar la política exterior del país y en particular, yo me acuerdo que lo mencionaba y hoy también me lo apunté para mencionarlo, que él siempre tenía la idea del Ministerio de Relaciones Exteriores en algo muy similar a un Ministerio de Comercio Exterior, que por supuesto que es una cuestión de perspectiva o una cuestión de visión del mundo y demás, que stricto sensu tampoco va en contra del gobierno anterior, pero en un momento de campaña donde había que posicionarse un poco diferente, porque insisto, los políticos quieren ganar elecciones, claramente necesitan diferenciarse del resto y se utilizó el arma de política exterior, en particular el tema de Venezuela, pero en la cuestión de los tratados de libre comercio, como algo que iba a cambiar en la Cancillería, en su enfoque. Yo marqué en su momento también de que no había a grandes rasgos diferencias en este punto particular del Tratado de Libre Comercio, porque recordemos muy bien que apenas entró Nick Noboa como canciller, allá por el 2010, 2015, evidentemente él dijo que existía un problema de Mercosur y que había que flexibilizar. Esa fue la palabra utilizada por el gobierno uruguayo durante 5 años. Flexibilizar el Mercosur y en particular siempre se apuntan todas las miradas hacia la famosa decisión del Grupo del Mercado Común, que es el máximo órgano dentro del Mercosur, digamos, están los presidentes y se reúnen cada tanto, la decisión 3200 de los 2000, ¿no? Decisión 32 del 2000. Y esa decisión es la famosa que no permite negociar acuerdos comerciales o reducciones arancelarias o exoneraciones arancelarias con terceros países sin el consenso de los miembros. Y no solo eso, sin el consenso consensuado, sin el consenso completo, digamos, ¿no? Todos los miembros del Mercosur tienen que avalar para que el país pueda negociar solo o en conjunto. Entonces, esto ya de por sí es un corset para el país, lo ha manifestado el Uruguay desde hace muchísimos años, incluso Paraguay también lo viene mencionando hace un tiempo, y esto juega en contra de la oportunidad de abrir otros mercados, que en particular, claro está, es Asia. Hoy por hoy el mercado que más, o los mercados que más atraen a nuestros productos, ¿no? En particular la carne, la soja, la madera. Entonces, se vio desde ese punto, creo que sorprendido ante la situación, y en realidad, esto es un poco, yo lo había dejado para el final, pero lo voy a adelantar, en realidad hubo un error de cálculo, pero no solo por la pandemia, sino un error de cálculo en la argumentación. Acá me meto más en la noticia, ¿no? La argumentación es confusa, claramente es confusa. Como siempre digo, sabemos el 5% de la realidad, el 95% no tenemos ni idea. Salvo que hablemos con los directamente involucrados y obviamente eso tampoco lo van a decir, pero aquí debe haber también un cálculo de su aspecto profesional. Talvi es economista. Talvi, cuando dice que él quiere aportar al país en un momento complicado, lo dice como economista, no como político. Y a mí en algún momento digo, ¿querrá estar en el Ministerio de Economía? Digo, no estoy tirándolo esto como una primicia porque no, jamás nadie me lo
Sí,
mencionó,
claro,
pero
pero
digo, ¿Será por eso que él dice? Porque recuerdo muy bien a Talvi, quien utiliza las metáforas futbolísticas hasta el hartazgo como buen uruguayo que es, todo el tiempo diciendo que él juega en cualquier cancha y en cualquier puesto. Pero esto no parece así ahora. A pesar de que él lo dice en la propia argumentación para salir de la Cancillería, porque en un contexto de pandemia él está preparado para ir a donde lo llamen. Pero él ya está en la Cancillería. No es que lo están llamando, ya está jugando el partido. A mí me sorprende. Así que si toca adelantar un título o adelantar una visión de este análisis, claramente aquí predomina la acción racional calculadora de cualquier político pensando en su propia perspectiva a corto y mediano plazo.
bueno, vos sabés que me haces acordar muchísimo a lo que hablé en privado con un integrante de la coalición multicolor, ¿no? Que en las primeras horas de la confusión, cuando no quedaba nada claro los motivos por los cuales Talvi había tomado esta decisión, y de hecho hubo que esperar unas horas para que salieran del Palacio Taranco, en la calle Pou y Talvi, hicieran esa declaración, ¿no? Medio como que abrazados, como diciendo, está todo bien. Lo que me contestó esa persona fue, es claro que Talvi sigue en campaña, ¿no? Y me hace acordar mucho, esa frase me quedó picando en la cabeza, a buena parte de esto que vos venís razonando con nosotros, ¿no? Conmigo y con los que están del otro lado, ¿no?
Sí, claramente él ha notado que la pandemia deja a la Cancillería en un rol secundario. En su visión, en mi visión, por ejemplo, la pandemia y en particular en los próximos meses van a poner a Cancillería en un rol preponderante en el desarrollo del país y en la inserción internacional y en particular de cómo Uruguay puede sortear la crisis que ya es un hecho. ¿Por qué? Porque somos históricamente un país agroexportador, donde necesitamos mantener los mercados que se han abierto, que han sido muchos, donde la visión desde un principio de esta cancillería o de esta de la cúpula de poder, ¿no? De liderazgo del canciller, tanto el anterior como el anterior, y este, y propio Talvi, hacia los mercados, es una visión más cercana a la apertura. No quiere decir que sean todo el Tratado de Libre Comercio, pero sí una visión de ampliar la oportunidad en lo que se llama la canasta exportadora. Que esto tiene contrapartidas y lo hemos hablado de esto varias veces, no viene al caso ahora, pero sí claramente no se ha encontrado con este problema que no supo tal vez resolver y ha notado que tal vez tiene más sentido estar luchando políticamente a nivel nacional que pensando en aspectos de relaciones internacionales o de política exterior. Ahora, yo lo que había pensado un poco para presentar hoy, para hacer análisis, es que, digamos, la idea de la cartera para Talvi era hacer, por lo menos en el discurso, realizar fuertes cambios en la orientación de la Cancillería y, en particular, como decía, de la apertura comercial. Pero también desde el punto de vista político, se manejaba la idea de un cambio de imagen en la política exterior, en particular del anterior canciller y más en particular del caso de Venezuela. No sé si recuerdan que en su momento, desde la oposición, se machacó mucho el tema de que Uruguay no reconociera a Venezuela, o, perdón, al gobierno de Maduro como un gobierno dictatorial.
Claro.
Y por otro lado también se machacó mucho en la idea de un cambio en la política regional, ¿no? En particular de la integración regional, que Uruguay forma parte y es no líder, pero sí es un país que ha acompañado desde siempre, desde los primeros acuerdos regionales. En la región, de hecho, la propia sede de la Asociación Latinoamericana de Integración está en Uruguay, la LADI, y ahí sí hubo resultados concretos, que fue la salida de Uruguay de la UNASUR, algo que ya habían adelantado la mayoría de los miembros del Grupo de Lima, casualmente unidos con el espíritu de sacar a Maduro de Venezuela. En contraposición, formar parte del PRO-SUR, porque se alegaba que la UNASUR era una usina ideológica. Pero el PROSUR no ha demostrado ser algo muy distinto, digamos, utilizando esos mismos parámetros, ¿no? Aunque Uruguay aún no ha entrado en el PROSUR y técnicamente el PROSUR tampoco es un organismo.
Claro.
Más allá de eso, hay sí un acercamiento hacia posturas más neoliberales. Podremos decir eso, es un poco profundo, estoy diciendo, admito, pero para entender un poco más. Después, por otro lado, también hay aspectos de cambio que parecían evidentes cuando el propio Talvi manifestó que quería acabar con la diplomacia del cóctel. Estoy diciendo cosas que en su momento fueron altisonantes
Sí.
y que tenía un sesgo, y que Uruguay tiene un sesgo ideológico en los organismos regionales y que además iba a buscar profesionalizar la diplomacia. Y acá voy a abrir un paréntesis muy pequeño, espero no extenderme y no meterme en problemas, porque estuve haciendo una investigación rapidita sobre el famoso tope de cargos políticos o designaciones políticas dentro de Cancillería. Yo tenía la idea de que había un número 20 por ahí, ¿no? Y que andaban cerca las designaciones políticas del tope. Talvi ha manifestado en muchísimas ocasiones de que él no quería ese proceder de las designaciones y iba a intentar profesionalizarlo utilizando diplomáticos de carrera en la Cancillería. Bueno, esto no ha pasado, pero no por culpa de Talvi, sino que ha pasado por la pandemia, porque a los 90 días de que entra un gobierno, las designaciones políticas se caen. Dicho de otra manera, los embajadores que están en el exterior y que fueron designados políticamente, se caen, tienen que retornar. Pero esto no pudo pasar. Entonces lo que se hizo fue una medida excepcional vía Parlamento para resolver este caso, para no estar en el limbo. Y hasta ahora, por lo que pude recopilar en prensa, se han designado cuatro cargos políticos: el embajador en Brasil, el embajador, que además es un embajador retirado, o sea, que es de carrera, pero es una designación política, el embajador de Argentina, en Argentina, perdón, que es el Pájaro Enciso, el ex intendente de Florida,
Sí, hombre de confianza de la calle Bou, ¿no?
de extrema confianza y que además, para no meternos mucho en los entretelones de la coalición a nivel de designaciones, generó un problema porque se manejaba otro nombre, un ex canciller, para ir a Argentina, y terminó siendo Enciso. Y también eso puede haber generado alguna rispidez. Después, por otro lado, la propia designación de Washington Abdala a la OEA, quien ya venía trabajando con Almagro como asesor. Y por otro lado, ay, se me fue. No me lo había anotado, pero bueno. Habían cuatro. Era la OEA, Argentina, Brasil y había otro más. En Estados Unidos, claro, Durán, que hace poquito fue la noticia, que era compañero de la calle Pou en la
Claro.
carrera
Sí, el
de derecha,
abogado Durán,
en la Católica.
sí.
Exacto. Quien también es una designación política. Y que, insisto, es una persona más cercana a la calle. Entonces, a mí, si me preguntás la verdad, no me parece mal las designaciones políticas en países claves para la inserción del país y para el relacionamiento internacional, como es Estados Unidos, por supuesto. Argentina y Brasil para nosotros es fundamental, o como podría serlo eventualmente China en su momento. En ese caso, aprovecho porque siempre lo digo, porque me parece que vale la pena cuando hay gente así, que el embajador actual de Uruguay en China es una persona exageradamente profesional y ha dado demasiados frutos, pero bueno, eventualmente va a terminar su periodo, ¿no? Pero bueno, es lo natural. En el 2005 hubo un decreto que aumentó la posibilidad de designaciones políticas de 10 a 20 en la administración de Vázquez, pero en la administración de Valle, la anterior, se había bajado de 17 a 10. Es decir, las designaciones políticas es un tema. Pero el punto es que Talvi buscaba profesionalizarlo. Esto no ha pasado, podemos decir que no es culpa de Talvi, pero el punto es, no se puede hacer un check en sus 100 días o en lo que será posiblemente no más de un año dentro de la cartera y de lo que fue o es considerado uno de sus objetivos prioritarios, ¿no? Que
Claro.
es profesionalizar la diplomacia. Tampoco se han firmado acuerdos de libre comercio, eso está clarísimo. Quiero hacer también una nota al pie aquí. Hay una tendencia a creer que todo es de la noche para la mañana. Lamento decir que estas cosas demoran años. Siempre puede demorar menos si hay voluntad política de todas las partes y si no hay impedimentos dentro de los países o de grupos de presión, pero los tratados de libre comercio demoran años. Primero, por lo general, se hace un estudio de factibilidad y a posterior, si se considera que es factible, se hace la negociación, que demora mucho tiempo. Y eso no es algo que dependa de Talvi, por más que Talvi lo quiera. Así lo quería Nin también, y no pudo. Incluso no lo pudo dentro del Partido Frente Amplio, ¿no? Digo, con las famosas trabas que se manejaron con la renovación del acuerdo con Chile y
Claro.
también con las ideas que tenía con China y que no pudo sortear ni siquiera a nivel regional porque Brasil se opuso. Entonces, el punto aquí es que no hay, a priori no hay logros en esta administración que pueda uno decir, ok, Talvi se retira porque considera que vale la pena volver a la esfera o al espacio, a la arena política nacional, pero levantando bandera y diciendo, miren, yo hice algo aquí, ¿no? Por supuesto que él dirá que, y creo que con razón, que ha hecho una buena gestión humanitaria en el marco de lo que se pudo. Y eso, la verdad que sí, es claramente cierto y es muy probable, como él constantemente lo manifiesta, que esto tenga un efecto positivo para el Uruguay en el futuro, producto de que cuando uno siempre valora cuando le ayudan en las malas, ¿no? Entonces, en momentos de bonanza o en momentos donde las cosas se solucionan, tiende a recordar cuando le ayudan. De hecho, es lo lógico. Pero por otro lado, no se han visto grandes avances. En otro orden, otra cuestión que queda, a mi modo de ver, inconclusa y va a ser un problema, que he leído por ahí que también ya comenzó a correr la bola, es quién va a suceder a Talvi. Porque recordemos que la cúpula del 3, que analizamos el año pasado, también me acuerdo una columna, en Cancillería es Talvi como canciller, como viceministro, vicecanciller Carolina H., que también es del Partido Colorado, y como secretario general es Diego Escudar, del Partido Nacional, que es algo que no sé si recordás que habíamos dicho que todos los secretarios ministeriales eran del Partido Nacional.
Sí.
O sea, es algo que eso, la calle Pou fue bastante claro, ¿no? No tocar los secretarios generales para tener cercanía por las dudas ante
Claro,
cualquier
por lo
inconveniente,
menos un
¿no?
pie puesto en cada ministerio, ¿no? Con alguien de confianza.
Exacto.
Ahí está.
Exacto. Entonces, claro, eso todo y todas estas propuestas de ampliar el mercado, de profesionalizar la diplomacia, a mi modo de ver, nunca hubieran sido tan visibles a corto plazo, pero no lo fueron. Eso es un hecho. Al mismo tiempo, no parece haber tampoco cambiado mucho la orientación de la política exterior si se compara con la anterior administración. Si se analizan los hechos, la cartera viene trabajando hace años en apertura de mercados y propuestas TLC, como decía, lo cual fue sorteada hace bastante tiempo con la famosa visión garganista o la visión de Walter Gargano, perdón, de Reinaldo Gargano, Walter Gargano, que se quede jugando al fútbol. La visión de Gargano, que fue un diferendo bastante importante con el TLC con Estados Unidos en la primera administración de Vázquez. Eso quedó atrás. El Frente Amplio tomó una postura más pro libre comercio y esa tradición de apego a los organismos internacionales, a mirar el sistema internacional con el respeto al derecho internacional, ha sido algo que le ha generado a Uruguay un prestigio en la comunidad internacional que trasciende al Frente Amplio, trasciende a Talvi y trasciende a todos nosotros. Algo que desde siempre Uruguay ha sido visto como un país amigo de las instituciones. Una cosa que se desprende justamente de ese tipo de visiones es el actuar de Uruguay en la promoción de librarse o gestionar mejor o gestionar internacionalmente la crisis política de Venezuela. Recordemos los dos grupos que se gestaron a iniciativa de la Cancillería Uruguaya la pasada administración, el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Montevideo por Venezuela.
Claro.
Hoy Uruguay se retiró del Grupo Montevideo por considerar que no vale la pena y que el Grupo Internacional de Contacto sí. De hecho, hoy emitieron un comunicado justamente respecto al tema de Venezuela y a las designaciones de la Comisión Electoral. No parece que tampoco haya habido mucho cambio. A nivel comercial, bueno, lo que ya dije, Uruguay ya venía negociando acuerdos de libre comercio con la Unión Europea junto con el Mercosur, porque al parecer también está por salir, digamos en las traducciones, con el propio EFTA, que son los países Mercosur de la Unión Europea que no están dentro de la Unión, perdón, los países de Europa que no están dentro de la Unión Europea. Después con Singapur, Corea del Sur, se manejó el caso de China, que este punto es clave, lo hablamos hasta el cansancio, y sabés que en esto yo me puedo explayar bastante, porque me gusta mucho el tema, que en el 2016, cuando Vázquez viajó a China y propuso el TLC, se trajo la propuesta del Mercosur y dijeron no. Ok, y Uruguay dijo, vamos a flexibilizar Mercosur porque esto es un corset también para nosotros, y esa decisión famosa, 3200, no ha permitido avanzar. Esto es algo que yo creo que tal vez sabía a priori, pero no se dio cuenta que tal vez el gobierno se ve distinto. Y esto es algo que también me parece importante
Sí, claro, porque
resaltar,
cuando sos
porque tiene que ver con la
gobierno,
decisión,
claro.
claro, y tiene que ver con la decisión que capaz que está incidiendo en su accionar, ¿no? Que no es menor, porque se quiere retirar de Cancillería en pro de asistir más al gobierno en otros lugares. O no al gobierno, no sé, no se sabe. Los temas, digamos, de la actual administración, que la actual administración mostró cambios significativos como para hacer una cepillada. Podríamos decir que es el posicionamiento geopolítico. No es que se opuso a la potencia en ascenso como es China o a potencias más vinculadas con no el eje de Occidente, pero sí se ha acercado mucho a Estados Unidos. De hecho, recordemos que el propio Acacio Pou, una conversación telefónica antes de ser presidente, habló con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y manejó la posibilidad de rever el tema del TLC, lo cual yo me acuerdo fue un momento bastante confuso. Después dijo que no le prestemos importancia, que simplemente fue una conversación telefónica. No es casual en relaciones internacionales y en política exterior, las cosas no se dan por casualidad, en términos generales. Después, la vuelta de Uruguay y la rápida salida que tuvo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca al TIAR, y ahora Uruguay volvió. ¿Qué pasó? En septiembre del 2019, cuando Estados Unidos quiso utilizar el TIAR para, de alguna forma, utilizar un mecanismo de intervención en Venezuela, en su momento, el gobierno Frente Amplio decidió retirarse de este organismo porque consideraba que era algo que rompía uno de los principios más importantes de las relaciones internacionales, un principio, sin lugar a dudas, que es la no intervención en asuntos internos, y muchísimo menos con una intervención militar, ¿no? Entonces Uruguay decidió retirarse, hizo el pedido de retiro en septiembre y Uruguay, ahora con este nuevo gobierno, retorna, cancela el pedido, digamos. Y que además están en marco de la OEA, ¿no? Y por otro lado, la salida de Unasur, como dije, el acercamiento de Prosur, También Uruguay se retiró del Banco del Sur, que era el banco de la UNASUR,
Cierto,
y
cierto.
de Telesur. Recordemos también que es en su momento una apuesta telecomunicacional venezolana ampliada a América Latina, y que Uruguay también aportaba dinero, muchísimo menos que Venezuela, muchísimo menos que Argentina, muchísimo menos que Brasil, pero sí aportaba dinero, había una partida hecha presupuesta para eso. Y después la mencionada salida del grupo de Montevideo. A nivel nacional, bueno, aquí salen todas las especulaciones posibles. La disputa partidaria dentro de la coalición no parece mostrar tantas fisuras como se quiere manejar en la prensa en general, en la coalición, ¿no? Sobre política exterior, sino más bien dentro del propio partido, como yo decía, y este tire de afloje con Sanguinetti. En primero, la negativa de que su hijo participe en alguna instancia de gobierno de la cartera, me parece clarísimo. Y el más reciente ejemplo que yo mencionaba al principio es esto que Estados Unidos propone, un norteamericano, creo que de origen cubano en realidad, pero nacionalizado, para ser el encargado del Banco Interamericano de Desarrollo, y que el gobierno lo apoya, y el propio Sanguinetti escribe una carta junto con expresidentes, recuerdo a Lagos, por ejemplo, el expresidente chileno, hace unos días. A ver, cualquiera que haga una lectura del exterior dice, no entiendo, Sanguinetti es un expresidente uruguayo que forma parte de una coalición de gobierno, que además su partido está representado en Cancillería, y tanto su canciller como su presidente de la misma coalición y uno de su mismo partido piensan distinto que él, y él escribe una carta a nivel internacional para decir que su disconformidad al respecto. Aquí no digo que haya gato encerrado, porque todos sabemos que no hay unas cercanías entre los dos, pero sí que evidentemente hay al menos visiones diferentes de cómo abordar las relaciones internacionales o cómo abordar la política exterior de Uruguay. Y por último, también recordemos que no es menor, que Talvi se opuso categóricamente al gobierno de Venezuela en su momento y ahora no se anima a decir lo que querían que diga el gobierno anterior, y que el propio presidente Lacalle lo ha manifestado, de que Venezuela es una dictadura, o que el gobierno actual es una dictadura, y lo que lo ha puesto en este embrete de decir, y que muchos creen que es por esto que se fue o que se va a ir, de que él como canciller está en una silla o en un puesto que no puede hablar de esa manera, lo cual concuerdo, concuerdo, pero él también lo sabía desde antes esto. Y por último, que él condenó también lo que sucedió en Bolivia. Eso, a diferencia de los partidos de la coalición, recordemos que Talvi se separó en esa postura. Y todo parece indicar que la decisión de Talvi de abandonar la Cancillería claramente está motivada por factores internos. Y aquí, Martín, vos verás cómo te parece avanzar sobre factores internos de política partidaria, de proyección de liderazgos, que esto vos lo ponías como una pregunta al principio. Y el sentimiento de no dejar pasar un tren, otra vez con las metáforas del tren, ¿no? Porque aquí hay que es lo que él dice que quiere aportar en su rol de, no sé si lo dice así estrictamente como economista, pero sí que él quiere aportar donde más sabe. Entonces,
Sí, ahí
ahí sí
no
yo
queda
recuerdo
para
esto
nada
de
claro
Talvi.
si su destino final pretende ser el Ministerio de Economía, si va o no a continuar en la banca del Senado, que eso también estuvo en duda, si la
Exactamente.
idea es conducir simplemente ciudadanos desde la casa de él y eventualmente hacer algún acto de apoyo al gobierno como socio de la coalición, si lo que se busca es recuperar el CEN del Partido Colorado que dejó en manos de Julio María Sanguinetti, que fue el derrotado en la interna, pero él, sin embargo, le deja la conducción interna del partido. No queda nada claro eso, ¿no?
No, no queda nada claro, y claramente incide más los factores internos para su retiro que si él dice que Venezuela es una dictadura, digamos. Eso también son
Totalmente.
las conclusiones. Pero podría, sí, eventualmente estar influenciado de esto. Creo que es un desafío, no, una falta de respeto a nuestro intelecto y también al intelecto de Talvi, que pensemos que solo por eso, ¿no? Porque es evidente que esta discusión de Venezuela, en algún momento, o entre mates, o en una noche, o trasnochando con la calle, en algún momento lo hablaron. Y seguramente se pusieron de acuerdo en lo que pensaban sobre Venezuela. No creo que los dos agarraran improvisto, sino esto hablaría muy mal de nuestro gobierno, cosa que estoy seguro que no es así. Y por otro lado, también mencionar que algunos, sí, factores externos, por supuesto, la pandemia, el shock pandémico es fundamental, está claro que va a pasar eso. Por otro lado, recuerdo hace unos días también, en una nota que hicieron al propio Talvi en el programa ADN de BTV, que le comentaban, o no sé si Gabriel Pereira o su colega le preguntaban, pero entonces que tampoco les quedaba claro si iba a volver al Senado, si iba a ir a algún otro cargo de gobierno, producto de esta simpática relación entre la calle y tal, y como que no pasa nada, como vos decías, o va a hacerlo, como decís, desde su escritorio de ciudadanos. Y lo que le preguntaban tus colegas era, pero entonces, ¿cómo se hace no teniendo poder? Y esto es algo que tal vez estaría bueno analizar en otra columna. ¿Cómo se hace para ser un político, ser líder sin un cargo de poder? Porque en el momento que tal vez pisa la puerta afuera del Palacio Santos y deja de ser canciller y por alguna razón no asume en el Senado, no tiene poder. Y cuando hablamos de poder duro y puro,
Sí,
el poder
recordemos la
de
frase
allanar.
de José Mujica, ¿no? Cuando le dijeron, bueno, los votos están acá, ¿no? Por el Senado, ¿no?
Exactamente,
Claro.
exactamente. Y las famosas discusiones sobre si los cargos parlamentarios son de las bancas partidarias o de los nombres, que
Claro.
hasta ahora son de los nombres. O sea, si no recordemos el caso de Gonzalo Mujica, o de Saravia, o de algunos otros. Entonces, digamos, esto es un tema que por ahora no lo sabemos qué va a pasar hasta que no se vaya, pero podría ser un factor de conflicto grave. En la medida en que Talvi no evalúe bien el impacto que estas decisiones pueden tener, no quiere decir que ahora van marche para atrás. Digo, claramente ya asumió que se va a ir en algún momento. Por supuesto, algunos se ha manejado mucho de si esto perjudica o no perjudica a la coalición. No sé, la verdad es difícil evaluar en qué medida lo perjudica mucho o lo favorece mucho a Talvi. Lo que sí queda claro es que él entiende de que lo está perjudicando estar en la Cancillería. Y eso es lo que a mí también me llama la atención. Y acá déjame mencionar algo que realmente no es una editorial mía, pero sí es algo que me gustaría transmitir, aprovechando el espacio, que digamos, más allá de todo, la Cancillería es un ministerio que da la posibilidad de una proyección política. O sea, seguramente Talvi no calculó eso en su momento, pero hoy, o perdón, calculó eso en su momento, pero hoy, en tiempo de pandemia, no, tal vez no lo vea con tanta claridad. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, que digamos que ha propuesto abordar, no dependen de Uruguay solamente. Y en el caso, no dependen solo de un país, eso está claro. Pero por otro lado, en el marco del Mercosur, tampoco, aún menos. Es decir, pocas veces en el mundo encontramos estos corsets tan grandes como los que tiene Uruguay. Esto ya lo hemos analizado y es algo, un factor que todos aquellos que saben de política exterior lo tienen clarísimo. Es un factor que juega en contra del país y de su libre, digamos, actuar. Bueno, claramente tal vez entendía que existía un mayor margen de maniobra. Digamos, claramente no es así. Quedó claro en el caso argentino de que plantó bandera del gobierno de Fernández y dijo: yo me retiro de todas las negociaciones que el Mercosur tenga hasta que avise, hasta nuevo aviso, y eso no va a cambiar por ahora. Y después, pospandemia, a mi modo de ver, el ministerio debe jugar o debería jugar un rol clave. Cancillería es uno de los ministerios más importantes para las arcas del Estado, para la visibilidad política dentro y fuera del país. Y esto no es menor porque pocas cosas permiten a veces encontrar grados de consenso como es la política exterior uruguaya, en la política nacional. Y eso es algo que hay que considerar también siempre, que no es lo mismo, por ejemplo, llevar adelante una política desde el Ministerio del Interior que puede generar controversia, conflicto a nivel partidario o a nivel del sistema político, que si Uruguay viene proyectándose en un organismo internacional. De hecho, digamos, estoy estudiando el caso del Banco Asiático de Inversiones que propuso China en el marco de la Ruta de la Seda, y Uruguay participa hoy activamente como miembro, y la discusión parlamentaria de diciembre, que me la leí toda, de por sí muy, muy interesante, a pesar de estar en contra de los miembros de la oposición por diferentes razones, la apoyaron. Es decir, la Cancillería es una cartera que puede ser bien utilizada.
Sin duda, sin duda.
Y entiendo que Talvi lo haya visto así, y muy probable también lo considera aún así, pero entiende que no le está dando visibilidad. Y que capaz que hay un tiempo acotado que todos estamos conversando hace mucho tiempo de cuánto va a durar la coalición.
Claro.
Si el propio Botinelli en estos días ha salido a hacer varias notas y creo que ha sido muy acertado sobre que existen varios tipos de acuerdos en la coalición: acuerdo electoral, acuerdo parlamentario, y que básicamente se concentran dos cosas: en la LUC y en la ley de presupuesto. Cuando pase la ley de presupuesto, vamos a ver realmente si el equipo funciona o si realmente la coalición tenía un acuerdo que era hasta la ley de
Sí,
presupuesto.
claro,
Y
después ya
al
se
parecer
empieza a
Talvi,
desmoronar, claro.
exacto, y al parecer Talvi va por esos caminos, ¿no? Evidentemente entiende que acá hay una cuestión de tiempo que no se puede volver atrás, porque, a ver, Nadie sabe cuándo va a acabar la pandemia, pero a todos nos queda claro que queda menos que antes y que se está controlando de alguna forma y se está empezando a trabajar mucho sobre ensayo y error
Sin
de
duda.
forma exitosa, claramente exitosa. O sea, Uruguay es el país de América Latina que menos casos tiene, el que más camas por habitantes tiene, el que ha desarrollado casi más rápido los test, las cápsulas para poder trasladarlo gracias a la Facultad de Química, a la UDELAR. O sea, hay muchas cosas que se ha logrado
Sin duda.
y tiene para hacerlo. Así que eso de que quiera ayudar al país, a mí me parece que le juega en contra como argumento y es, para mí termina siendo clave el factor pandemia, pero en particular la política nacional más que la exterior.
Andrés, yo te quiero agradecer este rato de análisis, el haber puesto el foco específico en un tema tan importante que es un tema que tiene además muchas caras por donde agarrarlo, como quedó claro. Por supuesto que en unos días volvemos a retomar el contacto contigo, pero mandarte un abrazo apretado, fuerte y claro como siempre, agradecerte por este rato y por ayudarnos a entender estos temas delicados que me parece que siempre es interesante poner la lupa con tu ayuda también para que los que están del otro lado puedan sacar sus propias conclusiones. Te mando un abrazo muy apretado y hablamos en unos días, ¿eh?
Un abrazo y todos intentamos entenderlo en algún momento, pero vamos a ver cómo sucede la cosa.